Radio Universidad de Costa Rica. 96.7 FM.
Las opiniones y comentarios que se expresan en el siguiente programa no representan la postura de la dirección de esta emisora ni de la Universidad de Costa Rica.
Lenguajeos viene de lenguajear, una palabra del biólogo chileno Humberto Maturana. Lenguajear es combinar emociones con la razón. La emotividad impacta lo que pensamos, decimos y el cómo actuamos. Aquí en Lenguajeos conversamos con emoción y razón sobre la docencia, porque conversar es humano y conversando podemos transformar la calidad de la docencia. Bienvenidos a Lenguajeos, el programa de radio de la Vicerrectoría de Docencia y la Red Institucional de Formación y Evaluación Docente, RIFET, con el apoyo de Radio Universidad de Costa Rica, 96.7 FM.
Muy buenos días, les saluda Eleonora Badilla Sachs y quisiera darles una cordial bienvenida al programa Lenguajeos del día de hoy. ¿Qué es el emprendedurismo? El concepto indica que es empezar una obra o una empresa con cierta importancia. Pero, ¿cómo se podría fomentar el emprendedurismo desde las aulas universitarias? Y sobre todo, ¿qué implicaciones y retos tiene para el profesorado el intentar fomentar el emprendedurismo en nuestros estudiantes? Para conversar sobre este interesante tema, tenemos con nosotros hoy al doctor Werner Rodríguez Montero. Don Werner es director de la Estación Experimental Agrícola Fabio Badrit Moreno de la Universidad de Costa Rica. Werner es especialista en fisiología de los cultivos y simulación del crecimiento de los cultivos de la Universidad de Hohenheim en Alemania. Además, tiene una maestría en ciencias agrícolas y producción vegetal de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Costa Rica. Su afán de ver el crecimiento ha ido más allá de los cultivos y hoy está fortaleciendo el desarrollo de Emprende U, una red que busca apoyar al profesorado para que promueva el emprendedurismo en el estudiantado en la Universidad de Costa Rica. Muy buenos días, don Werner. Bienvenido a Lenguajeos. Muchas gracias por acompañarnos hoy.
Muchas gracias, Eleonora, por la invitación.
Antes de venir con la entrevista con don Werner, con este interesante e innovador tema de fortalecer el emprendedurismo en el estudiantado, vamos a escuchar nuestra sección Mi Profe Preferido.
Todos tenemos una historia que contar sobre nuestros profes. Usted, cuéntenos la suya. Aquí en Lenguajeos, escuche Mi Profe Preferido.
Mi nombre es Patricia Alga Mendoza, soy profesora de la Escuela de Administración Educativa. Imparto varios cursos, en este momento estoy dando políticas administrativas para la educación. El profesor maestro que me marcó en mi vida es aquel que fue sobre todo amigo, persona muy humana, y que siempre nos trató con mucho cariño y que innovó mucho en sus lecciones, que hizo del entorno una herramienta para el aprendizaje. A pesar de que estudié en una escuela muy pequeñita, siempre el profesor o la maestra utilizó el entorno íbamos al río a hacer experimentos, veíamos la metamorfosis en los renacuajos del río, analizábamos los estados también de la materia en una cocina, y todo era muy vivencial, entonces fueron conocimientos muy significativos. Mi maestra se llamaba Doña Bella Otárola. Ella fue la que marcó mi vida y yo creo que la que me inspiró a ser también profesora.
Su voz también cuenta en Lenguajeos. Escríbanos al Facebook Radio Universidad de Costa Rica 96.7 FM o llámenos al 2234-3233. Le repito, 2234-3233.
Hoy en Lenguajeos estamos conversando con el doctor Werner Rodríguez, quien es el director de la Estación Experimental Fabio Baudrit. Vamos a conversar sobre qué es emprendedurismo y cómo fomentarlo en el estudiantado. Don Werner, en primer lugar, yo quisiera que le explicara a las personas que nos escuchan qué es una estación experimental, porque a veces lo que las personas fuera de la universidad entienden de una universidad es que damos clases. Pero resulta que tenemos, entre otras cosas, pero ahora con usted vamos a hablar, estaciones experimentales. ¿Qué es una estación experimental?
Bueno, una estación experimental es un caso particular de estructura para la investigación derivada de la investigación agrícola. Desde muy temprano en el desarrollo de la ciencia en agricultura, resultó evidente que no era posible mejorar los sistemas productivos sin someterlos a prueba. No era posible, por ejemplo, producir mejores semillas o mejores cultivos sin seleccionar determinadas características, homogenizarlas en líneas y luego cruzarlas para explotar el valor híbrido. Y eso se hace en estaciones experimentales, que todas tienen terrenos en donde es posible poner en práctica las ideas, las hipótesis que los investigadores van acuñando con base en su experiencia. Y desde luego también está muy ligado a lo que denominaríamos acción social, es decir, esa transferencia o más, bueno, transferencia es una mala palabra ahora que reconocemos que el agricultor tiene mucho que enseñarlo, sin lugar a dudas. Digamos,
ese intercambio, tal vez.
Ese intercambio, sí, ese lenguajeo, de cierta forma, agrícola, que se da entre quien tiene problemas productivos y quien pretende, con su conocimiento, contribuir a solucionarlos. Y eso lo hacen muy bien las estaciones experimentales, con sus famosos días de campo, con las liberaciones de semillas, con la constante visita del campo y de las fincas de los agricultores, en donde se establecen también ensayos directamente en las condiciones que el productor enfrenta. Y en muchos casos la tecnología no se libera sino hasta que ha sido probada en las fincas de los mismos productores que se benefician de esa tecnología.
La estación experimental Fabio Baudrit, de la que usted es director, se encuentra en La Garita, en Alajuela. Me llama a mí la atención que en este momento no solamente está haciendo investigación, como usted menciona, y acción social con los productores, sino que también está innovando en la docencia. Y por eso es que le hemos invitado a usted a venir a lenguajear con nosotros, porque es muy interesante cómo la investigación, la acción social y la docencia están cada vez más siendo parte de una misma visión en la Universidad de Costa Rica. En particular, la docencia en la que está incursionando la estación Fabio Baudrit, que usted dirige mucho por su propia iniciativa, es de fomentar el emprendedurismo en el estudiantado. Empecemos y nos cuenta qué es emprendedurismo y luego hablamos de cómo están haciendo para fomentarlo en la docencia.
¿Cómo no, Eleonora? Sí, el emprendedurismo desde nuestro punto de vista es una dinámica de doble vía en la cual los docentes procuramos identificar estudiantes y profesores, colegas, que tengan aplicaciones del conocimiento a la solución de problemas de la sociedad. Pueden ser incluso demandas de la sociedad que aún no ha hecho, porque hay muchos ejemplos creativos de formulación de productos nuevos que responden no a necesidades existentes, sino a necesidades que esos mismos productos generan. En esto es muy, hay muchos ejemplos en el caso del software, por ejemplo. Cuando alguien hace un videojuego, por ejemplo, no necesariamente responde a una necesidad tangible para las personas, sino que puede generar una nueva necesidad en las personas. Bueno, en el caso particular de la agricultura, siempre nos ha inquietado cómo lograr que la sociedad haga las transformaciones que la sociedad necesita, que lo dice nuestro estatuto orgánico, ¿verdad? Esa máxima, ese propósito general debe ser contextualizado en cada momento. Y desde el punto de vista nuestro, hemos visto cómo el sector productivo costarricense ha enfrentado muchísimos desafíos, por ejemplo, la apertura comercial, el hecho de que estamos compitiendo con Ecuador en producción de banano, cuando en Ecuador las condiciones de los trabajadores son muy diferentes a las de Costa Rica, cuando estamos compitiendo en hortalizas con el altiplano de Guatemala, cuando tenemos en Guatemala una sociedad con una inequidad muy profunda y una separación prácticamente racial entre los que son indígenas y los que no lo son. Entonces, la idea del desafío es cómo logramos que a través de emprendedores, entendiendo por esto profesores, estudiantes o mezclas de profesores, estudiantes, incluso pueden haber también funcionarios administrativos, personas que sí comparten una cierta aptitud y facilidad de lectura de la formación del conocimiento, tanto local como internacional, cómo lograr que estas personas hagan clic con las necesidades y las oportunidades que brinda el mercado para lograr que un país como Costa Rica logre mejores empleos y logre posicionarse mejor en el mercado internacional. Un mercado que es incierto, un mercado que nosotros no dominamos, pero que tampoco podemos obviar. Como también hacer que estos emprendimientos agrícolas de base tecnológica potencien el país hacia un modelo de país que hemos llamado país verde o país esencial, como también le dicen, que no necesariamente es compatible con cualquier tecnología agropecuaria. Por ejemplo, riñe directamente con una tecnología basada en organismos genéticamente modificados por el hecho de que eso podría degradar el valor de marca del país. En general, entonces, diría yo que el emprendimiento surge en la Fabio Abrid como consecuencia de una búsqueda de cómo llevar a la práctica el propósito universitario de lograr las transformaciones que la sociedad necesita. Estamos en una época del desarrollo de las sociedades que llamamos las sociedades del conocimiento, y es una época tremendamente desafiante, porque antes decíamos que era rico quien tenía terrenos, era rico quien tenía industria o materias primas, y era rico el que tenía una masa de trabajadores muy grandes. Hoy en día, como el conocimiento es una forma de generar valor, realmente no es necesario ni tener mucha tierra, el caso de Singapur, por ejemplo, ni tener una gran población, el caso de Suiza, por ejemplo, ni tampoco tener una gran cantidad de materias primas, como muchos países pequeños, como Holanda, por ejemplo, que arrebata tierra al mar, precisamente porque territorio es lo que no tiene, pero sí logra un posicionamiento y un bienestar para sus poblaciones mucho más allá que otras sociedades. Es ahí el conocimiento lo que realmente está haciendo la diferencia. Y el conocimiento tiene también la particularidad de que no se degrada cuando se acumula, sino que más bien se potencia conforme se acumula. Hay una palanca, digamos, de mi conocimiento con el de otros, y es una construcción colectiva que genera riqueza, que genera prosperidad. Y de eso se trata lo que queremos hacer con agricultura. Queremos que Costa Rica avance lo más posible en producción de semillas, por ejemplo, de nuevos genotipos, que logremos seguir posicionándonos en el mercado como productores de materias de productos frescos, pero que también podamos posicionarnos como productores de semillas, que son valores agregados importantes para los sistemas productivos, pero menos proclives a los vaivenes del mercado como sí lo son los productos frescos, y que le daría a Costa Rica un posicionamiento diferente. Tengo que decir que los agrónomos de Costa Rica son conocidos en el ámbito mundial como muy buenos agrónomos, como personas muy valiosas, y eso no necesariamente, de eso no nos percatamos necesariamente a nivel nacional, pero hay muchos costarricenses que viajan por el mundo extendiendo conocimiento agrícola, y que el origen costarricense es un atributo favorable para desempeñarse en ese medio. Hay que recordar también que, a pesar de los impactos ambientales que desde luego deben siempre tenerse en consideración, a pesar de la pérdida de apoyo del sistema público costarricense, el sector agrícola ha logrado ser tremendamente innovador. Recuerden ustedes que no hace mucho hablábamos de café y banano. Ahora tenemos a la piña, bueno, con todas las vicisitudes que eso significa, pero si ustedes ven la paleta de productos exportables de origen agrícola en Costa Rica, tenemos más de 3,000 productos de ese tipo, después de haber tenido una sociedad casi que dedicada al café hace ya algunas decenas de años, ¿verdad? Y eso ha demostrado que hay en el agro una forma de generar prosperidad y de generar innovación de una importancia realmente importante, una importancia relevante. Es un sector, por ejemplo, que no es deficitario, sino que produce más o menos 1.500, 1.600 millones de dólares por año, más de lo que se importa en productos agrícolas. Y si nos ponemos a ver en detalle cómo se liga un productor con otros tipos de productores de la sociedad costarricense, vamos a encontrar que el sistema agrícola tiene muchas interconexiones que generan trabajo no solo para el que está en el agro, sino para muchos otros sectores. Y si nos comparamos con la experiencia de otros países, vamos a ver que el dólar invertido en el sector agropecuario de un país tiene un rédito social mucho más alto que el de otros sectores. Y eso es importante que lo comprendamos, porque a veces se piensa que todo se resolvería si Costa Rica se llena solo de hoteles o se hace una sociedad exclusivamente de servicios. Yo creo que eso es importante. Los hoteles pueden ser una forma interesante de avanzar, y los servicios sin duda lo son. De hecho, los servicios agrícolas es parte de lo que he mencionado. Sin embargo, la estabilidad política del país y la estabilidad económica del país depende en gran medida, en el caso particular costarricense, de esa vida rural, de esa ruralidad que tiene particularidades que generan bienestar, que generan equidad, que no deben desconocerse. Y por eso creemos también que esta iniciativa de emprendimiento de base tecnológica en el sector agropecuario son una forma también de darle a la agricultura la postura y el nivel que se debe tener, porque estamos convencidos de que la agricultura moderna es una consecuencia de la ciencia, del desarrollo científico. Ya no podemos, a no ser que desconozcamos el pensamiento complejo y todo lo que trae por añadidura, no podemos sencillamente poner un agroquímico en un agroecosistema y desentendernos de las consecuencias que eso tiene. Eso genera una serie de interrelaciones cuyo conocimiento es vital para que se puedan tomar buenas decisiones en el manejo de ese agroecosistema. Y en ese sentido, se requiere más y más de conocimiento científico, de conocimiento técnico, para tomar buenas decisiones. Y eso es parte de lo que tiene que hacer una universidad como la Universidad de Costa Rica.
Es muy satisfactorio escucharlo, doctor Rodríguez, sobre el aporte que está haciendo la agricultura en general y en particular la estación Fabio Audrit al desarrollo nacional y también, como dice usted, internacionalmente, puesto que nuestros agrónomos son reconocidos internacionalmente. Yo creo que esta mirada de emprendedurismo que nos está dando la agricultura y la agronomía en este momento, deberíamos emularla y deberíamos inspirarnos para fomentar el emprendedurismo no solo en la agronomía, como es el caso que usted nos está contando hoy, o tal vez en empresas, en otro tipo de empresas, sino que me parece que, dada la realidad del mundo actual, deberíamos fomentar el emprendedurismo en todas las áreas.
Correcto.
¿Verdad? Uh-huh. En la música, en la cultura, en la educación, en todas las áreas, porque Uno de los problemas que tenemos ahora también es que no hay suficiente empleo. Entonces, generalmente las universidades hemos formado personas para que sean empleadas. Le decimos Correcto. Profesionales, pero son empleadas. Pero en realidad lo que está proponiendo usted desde la estación Fabio Baudrit es que formemos emprendedores. Vamos a escuchar a continuación una pequeña entrevista que le hicimos al doctor José Sánchez cuando estuvo de visita en la Universidad de Costa Rica. El doctor Sánchez es doctor en psicología de la Universidad Autónoma de Madrid y docente de la Universidad de Salamanca. Él estuvo en la Facultad de Ciencias Agroalimentarias desarrollando una serie de conferencias y talleres sobre emprendedurismo. Vamos a escuchar al doctor Sánchez y regresamos con nuestro invitado, el doctor Werner Rodríguez, director de la Estación Experimental de la UCR, Fabio Baudrit, a conversar cómo trasladamos esa idea del emprendedurismo y de su impacto en la investigación y en el desarrollo social hacia la docencia para formar estudiantes y graduados de la universidad que sean emprendedores.
Profesor, profesore, profesor. Sin importar de dónde vengamos, no podemos dejar de aprender. Salga de las fronteras con Lenguajeos. Docencia en el mundo.
¿Cuáles serían los comportamientos que usted describía para ser emprendedor?
Persistencia, eficiencia, confianza en uno mismo, estar atentos a las oportunidades, proactividad, asumir riesgos, tolerancia a la frustración, saber bien las metas, estar informado, planificarse bien los objetivos, las metas y persuasión.
¿Cómo puede fomentar un docente estas competencias o estos comportamientos en un alumno para que sea emprendedor?
Por ejemplo, creatividad y pensamiento lateral. Es decir, que el estudiante aprenda a hacer cosas, que cambie cosas. El tema del proyecto con él, con el estudiante, que aprenda a hacer un proyecto, que se le tutorice en el proyecto, que emprenda a hacer cosas de marketing, que se le esté orientando en el tema de marketing. Tema de habilidades sociales, lo mismo, que ejercite esas habilidades sociales, ¿de acuerdo? Entonces, lo más importante para este tema es la acción, que ejecute, que haga, que realice, y así es como aprende, para antes de que se lance a montar la empresa.
Usted mencionaba el pensamiento lateral. ¿Qué es el pensamiento lateral?
El pensamiento lateral es una forma diferente de pensar, que no atiende ni a reglas ni a patrones previamente establecidos, sino que ve y configura las cosas desde otro punto de vista, desde otra forma. Es decir, relaciona las cosas, la causa-efecto, la relaciona desde otra perspectiva. La visión que da, por lo tanto, es totalmente diferente al pensamiento vertical, al pensamiento racional.
Usted decía, además, que había que incrementar, despertar la creatividad. ¿Cómo, como docente, podemos hacer esto con los alumnos?
Ejercitando. La creatividad se aprende siendo creativos. ¿Cómo se aprende siendo creativos? Haciendo creatividad, haciendo ejercicios de creatividad, es decir, ejercitando la creatividad.
Ahora, usted decía que el sistema educativo rompe con esta creatividad. ¿Cómo hacer que este sistema reacomode su estructura para potenciar estos elementos en los estudiantes?
Innovando dentro de las normas que nos permiten el sistema educativo, dentro de las aulas, dentro de la estructura que nos permite el sistema educativo, innovando, siendo, digamos, ejerciendo patrones de lateralidad, siendo, es decir, uno no da lo que no tiene. Si un profesor no es creativo, no puede transmitir creatividad a los estudiantes. Entonces, lo primero es cambiar la mentalidad del profesor, ¿ok? Entonces, un profesor que sea creativo o que le interese trabajar la creatividad, buscará los medios para que en su clase, en su asignatura, en su aula, pueda desarrollar la creatividad con sus estudiantes.
¿Qué importancia tiene el tema del emprendedurismo para las universidades?
fundamental, básico. El emprendedurismo, en definitiva, es la puesta en práctica de la transmisión del conocimiento a la sociedad. Y una de las tareas y de las funciones de una universidad es la transferencia del conocimiento a la sociedad. Una de las formas de esa transferencia del conocimiento a la sociedad es a través de que los estudiantes creen o monten empresas, ya sea sociales, de negocio, etc.
Sugerencias. Escríbanos al correo electrónico rifet@ucr.ac.cr.
Continuamos aquí en Lenguajeos con la entrevista al doctor Werner Rodríguez, quien es director de la Estación Experimental Fabio Baudrit. En este momento se nos acaba de incorporar una egresada de la Estación Experimental, Tatiana Vega. Ella tiene su empresa Agrovirito incubando en la Estación Fabio Baudrit. Bienvenida, Tatiana.
Gracias.
Vamos a continuar con la entrevista al doctor Werner Rodríguez, y en la tercera sección vamos a conversar con Tatiana. Doctor Rodríguez, en la sección anterior hablábamos de la importancia de fomentar el emprendimiento para el desarrollo de las sociedades actualmente y cómo es que lo hace la Estación Experimental Fabio Baudrit. De hecho, y hablábamos de que es importante fomentar en nuestro estudiantado una actitud de emprendimiento y no solamente una formación para el empleo como hemos hecho hasta ahora, y hablábamos de que eso debería ser en todas las áreas. Eso se dice fácil. Fomentemos el emprendedurismo porque eso es lo que es más conveniente en este momento. Sin embargo, para nosotros, docentes, es un reto enorme. Implica repensarnos totalmente. ¿Usted nos contaría cómo está apoyando a sus docentes para que logren construir junto con el estudiantado una visión de emprendimiento?
Correcto, sí. Voy a decir algunas cosas con la conciencia clara de que son hipótesis de trabajo, algunas de las cuales aún no han sido totalmente validadas. Como lo decía el doctor Sánchez hace un momento, uno se estrella con la necesidad de fomentar el emprendedurismo, entre otras cosas porque tenemos egresados que no encontrarían trabajo como empleados, sino que tienen que generar sus propias oportunidades. Y no sabemos exactamente cómo hacerlo. Pero bueno, hay algunas cosas que tenemos por ciertas. Una de ellas es que tenemos que lograr una mayor relación entre el docente universitario y el sector productivo costarricense. Parte del desarrollo de nuevas empresas tiene que ver con identificar cuáles son los cuellos de botella que a los sistemas productivos actuales les impiden la competitividad. De ahí surgen ideas de empresas, ideas de negocios. Eso no se puede lograr si el profesor se mantiene toda su vida en su casa y en la universidad nada más o en un laboratorio. Es necesario que ese profesor vaya a las empresas y vaya al campo y vea qué es lo que está ocurriendo ahí. Por eso hablamos, y esa es una de nuestras propuestas, que es necesario que en la Universidad de Costa Rica creemos las condiciones para que los profesores puedan hacer pasantías en las empresas. Es decir, para nosotros sería ideal que un profesor pueda pasar por lo menos un mes en una empresa de su interés, en donde pueda empaparse de cómo es que se produce en esa empresa y sobre todo cuáles son las restricciones, cuáles son las limitaciones, cuáles son los problemas. De ahí podrían surgir relaciones mutuamente beneficiosas entre el sector productivo y la universidad. Otro elemento que consideramos fundamental es la multidisciplinariedad. Por lo general, en el marco de una disciplina cuesta mucho que se genere algo nuevo. Nosotros nos parecemos mucho a los caballos, quizás a los que se les ponen esos anteojos de cuero para que no pierdan la dirección del frente, básicamente, y nos cuesta ver hacia los lados. Una de las cosas que hemos podido hacer con EmprendeU, esa red asociada a RIFET, es que hemos tenido la gran alegría, la gran satisfacción de poder tener en los grupos de trabajo, a manera de taller, personas de muy diversas disciplinas. Y eso es casi que mágico cuando se sienta un ingeniero eléctrico a la par de un agrónomo, a la par de un físico. De ahí comienzan a chocar las ideas.
Y salen chispas.
Y salen chispas, sí. Chispas que pueden dar orígenes a empresas, emprendimientos interesantes. Es decir, yo creo que esto del emprendimiento, que definitivamente no se circunscribe a una disciplina, sino que es totalmente horizontal, es un caso particular de desarrollo de pensamiento complejo, solo que en este caso es un pensamiento complejo muy utilitario, es decir, es para responder a una demanda que la sociedad nos hace. La sociedad quiere que Costa Rica se desarrolle. Estamos en la época de las sociedades del conocimiento. Lo lógico es que usemos el conocimiento para apalancar ese desarrollo, y eso lo tenemos que hacer en gran medida las universidades, que somos instituciones estratégicas del sector público costarricense. Y lo haríamos entonces promoviendo reflexión sobre estos temas, poniendo a trabajar juntos a profesores. En ese momento lo que les hemos preguntado a los profesores es, bueno, ¿cuáles son los atributos que debería tener un estudiante para que logremos incentivar en él el emprendimiento, la innovación, esa chispita, esa inquietud por la creatividad? ¿Y cómo podemos lograr también que la universidad, que ha sido vista muy a menudo como una torre de marfil, cree vasos comunicantes con el sector productivo, el actual y el que está emergiendo de sus propios egresados, para que logre mejorar hacia adentro la docencia y hacia afuera el impacto de la ciencia y de la técnica sobre la capacidad competitiva del país, que es algo fundamental para el desarrollo de este país? Costa Rica solo se va a poder desarrollar si logramos usar ese conocimiento y esa infraestructura pública que tenemos en ciencia e investigación a beneficio del propio país. No podemos sencillamente hacer lo que otros hacen o pensar que un país de maquilas pueda ser la solución. Tiene que ser un país que genere conocimiento nuevo. Y eso es creatividad, eso es pensamiento complejo, eso es pensamiento divergente también. Ahora que se hablaba de creatividad con el doctor Sánchez, necesitamos muchas personas que piensen diferentes. Y eso también es algo delicado, porque nuestra estructura y hasta nuestras familias tienden a perseguir al que piensa diferente. Y a las minorías se les suele estancar. Y hay gente incluso que tiene miedo de ser minoría y tiene sobre todo miedo de decir lo que piensa. Todo eso hay que romperlo en la universidad. Y como decía don Rodrigo Facio, la única premisa es que haya un respeto mutuo, pero debe haber un espacio y un ecosistema que permita el libre tránsito de las ideas y la confrontación de las ideas. Y es de esa confrontación, de esas chispas de las que hablábamos, de donde salen nuevas formas de enfrentar las necesidades que el país tiene, ¿no? Esa es la idea general.
Yo imagino que es una nueva forma de hacer docencia. Los docentes tenemos que repensarnos totalmente para poder ayudar al estudiante, no a que reciba toda la información que yo le estoy dando, sino a fomentar en el estudiante la creatividad, la innovación, que piense diferente. ¿Hay algunas resistencias entre el profesorado? ¿Ha encontrado algunas o más bien el profesorado está anuente y sabe que es importante?
Sí, bueno, hemos convocado con estas argumentaciones y probablemente se nos han acercado personas que comparten la inquietud y eso facilita que haya una plataforma común sobre la cual se está construyendo. Sin embargo, es reiterativa la queja de que el sistema se opone a el sistema, ese gran señor que de alguna forma nos dice cómo hacer las cosas. Por ejemplo, tenemos una estructuración, a mi gusto, demasiado consolidada, que evita utilizar el tiempo de clase en otras cosas. Si yo tengo que hacer un examen de cátedra, o más bien mis estudiantes tienen que hacer un examen de cátedra, no puedo distraerme mucho de lo que está establecido que debe cubrirse, ¿verdad? Entonces el emprendedurismo choca con el status quo, en el sentido de que personas como Tatiana, por ejemplo, cuando estaba activa en estudiante, tenía que repartir su tiempo entre las responsabilidades de la docencia, de ganar los cursos, hacerles investigaciones, hacer la tesis, etcétera, y el construir la empresa. Y eso es un conflicto porque ella es una sola y solo tiene cierta cantidad de tiempo, totalmente finita. Nos hacen falta en esta universidad espacios un poco más flexibles, ¿no? Hasta los estudios generales, que deberían ser, como la palabra lo dice, generales, han sido, yo diría que capturados por ciertas disciplinas y casi que escritos en piedra a nivel de estructura de escuela, que hacen difícil que se permeen las relaciones entre unas disciplinas y otras. Y esas son las restricciones que tenemos. También, como docentes, nos suele preocupar que otro docente nos observe, por ejemplo, en la clase. Y hemos visto que una de las cosas más dinámicas y más enriquecedoras que puede existir es que uno pueda presenciar la clase de otro profesor. Es un enriquecimiento recíproco, porque yo observo en el otro docente rasgos, características, destrezas que tal vez a mí no se me habían ocurrido. Y él, a su vez, que está ensimismado en su quehacer docente, no necesariamente recibe crítica, porque la verdad es que en esta institución hacer crítica constructiva sobre la práctica docente de otro es algo realmente raro. Gracias a Rifet, pues está rompiendo eso, pero es realmente extraordinario que uno pueda visitar la clase de otro profesor y luego retroalimentar a ese profesor con algunas observaciones, todas desde luego muy respetuosas y constructivas. Y sí, nadamos contracorriente en varios aspectos, pero eso también fortalece el grupo y le da identidad. Yo creo que de eso se trata, ¿no?
Creo que es muy interesante lo que usted está planteando, de la rigidez de la estructura y de eso que llamamos el sistema. Y creo que la visión o la forma de organizarnos en red, como RIFED, que es la red que tiene a cargo este programa, es una manera para poder navegar dentro del sistema de una manera más flexible. Usted habló de otra red ahora, que es la red EmprendeU. Me nos cuenta que además pertenece a RIFED, porque RIFED quiere convertirse en una red de redes. ¿Nos puede contar un poquito de EmprendeU?
Sí, correcto. Hemos llevado a cabo con EmprendeU un par de talleres. Básicamente se trata de una convocatoria abierta a la comunidad universitaria. Nos concentramos en este año 2014 en la Facultad de Ciencias, digamos, en la parte de lo que llaman las ciencias duras, pero realmente esto no tiene límites. También tenemos participantes del área de salud y esperamos que eso crezca hacia otros ámbitos. Básicamente, la red tiene la gran virtud de que es flexible, de que es de convocatoria abierta y de asistencia voluntaria. Y otro gran problema que tenemos en Costa Rica es que, al ser un país relativamente pequeño, a pesar de que a veces pensamos que somos grandes, cuesta construir grupos suficientemente grandes como para que se cree la masa crítica. Ese concepto que viene de la física, ¿no?, de que si se reúne una suficiente cantidad de algún elemento radioactivo, explota, ¿no? Básicamente, aquí estamos tratando de reunir docentes, no para que exploten en el sentido literal de la palabra, sino para que pueda darse las condiciones mínimas de ecosistema que favorezcan la innovación y el emprendimiento. Yo no aprendo solo, sino que yo aprendo básicamente de la confrontación de mis ideas, de mis hipótesis de trabajo con la de otros. Y es esa dinámica interpersonal, interdisciplinaria y multidisciplinaria la que va haciendo que yo pueda trascender los límites de mi propia disciplina y pueda hallar vasos comunicantes con otras disciplinas. Eso, me parece a mí, lo hace muy bien una red. Una red que tiene eventos como talleres, conferencias, que tiene reuniones, que tiene momentos en que se están diseñando. Por ejemplo, ahora en el 2015 vamos a empezar con un taller de prospección de innovaciones tecnológicas, en donde algunas ideas que ya se han planteado van a tratar de conducirse hacia emprendimientos concretos. Eso a mí me parece maravilloso por su flexibilidad, que se parece mucho a cómo son los emprendedores. Los emprendedores tienen una agenda abierta, son personas que están buscando oportunidades, que tienen un olfato especial para las oportunidades y que transforman los problemas en oportunidades. Si eso es nuestro objeto de estudio, si eso es lo que queremos incentivar, bien vale que busquemos una estructura, una forma de trabajar que nos facilite esa imprecisión que es siempre el mercado, que es el riesgo, que es la generación de empresas, ¿verdad?
Sí, creo que es muy interesante señalar y repetir cómo en la universidad estamos utilizando el concepto de red para poder navegar dentro de esta estructura. Y también cómo nos estamos uniendo las redes, ¿verdad? Como EmprendeU, Red EmprendeU ahora es parte de la RIFET. Y antes de terminar este bloque, quisiera referirme a algo que usted dijo, y es la pasantía y de cómo es importante que el profesorado haga pasantías en las empresas. Desde RIFET, que nos interesa mucho el mejoramiento de la docencia, tal como usted sabe, porque usted participó en una pasantía, estamos haciendo pasantías docentes, donde el profesorado de la universidad está pasando por las aulas de otros colegas. Eso no es muy, muy fácil, porque normalmente los docentes nos gusta estar a puerta cerrada. Pero es un proyecto que se llama Docencia de Puertas Abiertas. Usted participó en una sesión, en una pasantía con el doctor Alejandro Leal, a quien tendremos de hoy en ocho aquí con nosotros. Y para que las personas sepan y vean cómo es que se funciona en red, vamos a hacer aquí una propuesta de red a red. Y le propongo para el 2015 hacer una pasantía docente en la estación Fabio Baudrit, para que participen docentes que quieran de la Universidad de Costa Rica. En la Fabio, yo sé que la Fabio tiene mucha gente que recibe personas, pero desde el punto de vista de la agricultura, de la investigación, de la acción social, del emprendedurismo, y yo quisiera hacer una pasantía desde la perspectiva docente. Así que si usted me acepta, luego vamos a intercambiar información necesaria para organizar esa pasantía. ¿Qué le parece?
Me parece bien y me parece coincidente con los proyectos de innovación educativa que de por sí tenemos gracias al apoyo de la Vicerrectoría de Docencia y de RIFET también.
Excelente. Entonces, el año entrante en Lenguaje 2 les contaremos cómo nos fue con esta pasantía docente, donde profesores y profesoras de todas las disciplinas de la Universidad de Costa Rica irán a la estación Fabio Baudrit a ver cómo se innova en la docencia. Claro, van a haber muchas otras cosas, pero la idea es innovar en la docencia. Ya regresamos con nuestro tercer segmento, en el cual vamos a conversar con Tatiana Vega, quien es egresada de la estación Fabio Baudrit y que tiene incubando una empresa que se llama AgroVitro. Ahora vamos a nuestro segmento de brújula y la recomendación web.
Generaciones nuevas con formas distintas de aprender llegan a las aulas universitarias. ¿Estamos preparados? Usted está en sintonía de Lenguajeos, innovación, calidad y creatividad en la docencia. Brújula. Conozca las oportunidades y servicios que la U tiene para sus docentes.
La Vicerrectoría de Docencia cuenta con el apoyo de una oficina coadyuvante en su labor de asegurar la calidad del desempeño docente. Le estamos hablando del Centro de Evaluación Académica. Al CEA le corresponde apoyar la gestión mediante la investigación y la asesoría en las áreas de la innovación y evaluación en el desarrollo curricular, con miras al mejoramiento, la certificación o la acreditación. El Centro de Evaluación Académica posee 4 departamentos o secciones. Departamento de Investigación y Evaluación Académica. Este departamento se encarga de asesorar o evaluar las propuestas curriculares que presentan las unidades académicas ante la Vicerrectoría de Docencia. Además, acompaña a las unidades académicas en el proceso de evaluación, ya sea para mejoramiento o para autoevaluación. Sección Técnica de Evaluación Académica. Esta sección tiene la responsabilidad de evaluar el desempeño docente de los profesores y profesoras que solicitan ascenso en régimen académico. También asesora y capacita al personal de las unidades académicas. Sección Técnica de Cargas Académicas. La sección técnica de cargas académicas se encarga de revisar y analizar las actividades de docencia, de investigación, acción social, cargos docentes administrativos y otras cargas académicas. Sección de régimen académico. Esta sección brinda el apoyo técnico a la Comisión Institucional de Régimen Académico en la labor de la valoración de atestados y antecedentes de los docentes de la UCR para establecer la categoría o pasos académicos que les corresponde. Cada departamento del Centro de Evaluación Académica busca el mejoramiento continuo del docente y el incremento de las capacidades institucionales de la Universidad de Costa Rica. Para mayor información sobre el Centro de Evaluación Académica puede ingresar a la página web www.cea.ucr.ac.cr o puede llamar al número telefónico 2511-1220.
Recomendación web. A un clic de distancia, así está el conocimiento. Aprenda con nosotros sobre opiniones tecnológicas que existen para fortalecer su docencia.
La animación no es algo novedoso. Ya en 1937, Walt Disney presenta Blancanieves y los Siete Enanitos, el primer largometraje de animación de los Estados Unidos. La versatilidad de presentar distintas situaciones hacen de la animación una herramienta que usted puede utilizar en sus clases. En esta recomendación web le hablaremos de Go Animate, una plataforma donde podrá crear sus proyectos animados. En el 2007, Alvin Hung quiso obsequiarle una historia animada a su esposa, regalo que concluiría en la idea de crear una herramienta de producción de videos animados. Go Animate es una plataforma online para crear y distribuir videos animados. Permite a los usuarios desarrollar animaciones en las que los personajes hablan con la sincronización de labios y se mueven. Además, se puede realizar presentaciones de video en donde un narrador de voz en off habla sobre imágenes y apoyos que pueden moverse. Go Animate es una buena opción para crear animaciones sin necesidad alguna de saber dibujar. Usted puede crear sus personajes seleccionando sus rasgos faciales y modificando su vestimenta, así como los escenarios. Una vez que se elige el personaje, se le aplican los gestos y movimientos que usted desee. Go Animate presenta el servicio de paga y el gratuito. Estas modalidades se diferencian entre sí por las limitaciones en la creación que tiene el modo gratuito con respecto a otros niveles de suscripción. Si desea conocer y experimentar con esta plataforma, ingrese a goanimate.com, ingrese sus datos y libere su imaginación.
Hemos estado conversando en Lenguajeos el día de hoy sobre la necesidad de fomentar el emprendedurismo en el estudiantado en la Universidad de Costa Rica. Y tenemos ahora a Tatiana Vega, quien es egresada de la licenciatura en agronomía y quien es nos va a dar un testimonio de cómo ella es una emprendedora y del apoyo que le ha dado la Universidad de Costa Rica, la Facultad de Agronomía y la Estación Fabio Baurit en la creación de su empresa. Es una empresa de agrovitro. Tatiana, bienvenida a Lenguajeos. Gracias por venir a conversar con nosotros y darnos un testimonio de lo que hemos estado hablando el doctor Rodríguez y yo.
Gracias.
Tatiana, aquí dice que tenés una empresa de agrovitro incubando en la estación Fabio Baurit. ¿Qué quiere decir que tenés una empresa incubando?
Bueno, la parte de incubación es el primer paso que se lleva a cabo cuando uno va a formar una empresa. En este caso, Esta parte de incubación lo que incluye es el apoyo de la universidad, tanto en lo que es logística de realizar la empresa y el apoyo económico, porque la universidad nos apoya en eso, no solo en darnos un espacio para empezar a desarrollar nuestra empresa, sino que también es un apoyo económico y un apoyo también, digamos, en la parte logística de cómo realizarlo. Entonces, esa parte de incubación es el inicio de la empresa, los primeros años de la empresa, que es como lo más difícil, más bien porque no es como donde uno empieza ganando y generando, sino que también tiene, o sea, cuesta mucho empezar, llegar a estabilizarse, y esa es la parte de incubación, como ya en el momento en que uno se sienta estable, y de ahí ya entonces la idea es desligarse de la U y ya tener lo propio, la propia empresa.
O sea que una forma de promover el emprendedurismo no es solo el desarrollo de una visión emprendedora, de la creatividad y las ganas de hacer una empresa, sino que aquí nos está contando Tatiana que la universidad le da, como en un bebé recién nacido, una incubadora donde le da las condiciones de logística e incluso económicas para que ella pueda levantar su empresa. ¿Cómo se te ocurrió hacer una empresa, Tatiana?
Uh-huh. Bueno, nosotros en realidad trabajábamos como asistentes en un laboratorio de biotecnología en el SIGRAS. Teníamos un proyecto ahí de bambú, bambú in vitro. Sabíamos que eso era un producto que la gente quería. Y después nació Agroemprendedores, y por medio de Agroemprendedores fue que logramos concretar la idea de pasar de ese proyecto de investigación que habíamos generado en la universidad, llevarlo a la práctica, a comercializarlo.
El SIGRAS es el Centro de Investigaciones.
En Granos y Semillas.
En Granos y Semillas. Y ahí tenías un proyecto de investigación de bambú in vitro.
Ajá, correcto.
Y entonces tu espíritu emprendedor te llevó a querer pasar de la investigación a ser una empresa. Uh-huh. Y contame qué hace esa empresa de AgroVitro.
Bueno, nosotros producimos plantas de bambú para construcción, bambú de tipo gigante que se usa para construcción. Lo producimos in vitro porque, bueno, nos da mayores facilidades y tiene muchas ventajas, y lo comercializamos de dos formas. Tenemos para vender plantas aquí para los productores que quieran iniciar con este negocio de producción de cañas de bambú para construcción, y también lo vendemos afuera, lo exportamos. Tenemos la facilidad de exportarlo porque viene de in vitro, entonces es más fácil para nosotros exportarlo. Hemos hecho algunas exportaciones, sin embargo también hemos tenido que hacer algunos reacomodos. Eso es lo que hemos ido veniendo aprendiendo en el camino, en toda esta etapa que estamos iniciando.
¿Y qué apoyo has recibido, de la universidad ya para la parte de la incubación, ya nos contaste, pero de parte del profesorado incentivándote a ser una emprendedora y no solamente a sentarte en el aula a recibir el conocimiento que ellos puedan darte?
Uh-huh. Bueno, hay muchos profesores que sí lo incentivan a uno a que continúe, que siga adelante. Le dan a uno consejos sobre cómo manejar algunas situaciones. En un principio nos daban unos talleres sobre cómo manejar ciertas situaciones que se presentaban, digamos, cómo negociar o así, que eran cosas que nosotros no sabíamos, no conocíamos. Y entonces en un principio tuvimos esos talleres y muchas cosas las hemos ido aprendiendo en la práctica. Bueno, en el camino se han ido aprendiendo, pero siempre están los profesores para consultarles, digamos, cualquier duda.
Bueno, creo que ha sido muy interesante el testimonio que nos ha dado Tatiana Vega, egresada de la licenciatura en agronomía. Un ejemplo de cómo en la universidad tenemos que fomentar el emprendedurismo y no solamente preparar profesionales que vayan a salir a buscar un empleo. También es una forma de que la universidad responda a las demandas que nos está haciendo actualmente en la sociedad costarricense. Yo le agradezco profundamente al doctor Werner Rodríguez, director de la Estación Experimental Fabio Baudrit, no solo por haber venido a lenguajear con nosotros, sino por aceptar casi obligado la propuesta de RIFEN para hacer una pasantía docente en la Estación Fabio Baudrit el próximo año. Muchas gracias.
Aceptamos con mucho gusto, sí.
Muchas gracias, Werner. Le agradezco muchísimo a Tatiana Vega, porque a veces aquí hablamos mucho de lo que hacemos o lo que debería hacer, pero ella es un ejemplo muy claro de cómo en la universidad tenemos y debemos fomentar el emprendedurismo en nuestro estudiantado. Y no se trata solo de fomentarlo, sino que luego darle las condiciones para que sus ideas y sus iniciativas tengan un espacio para convertirse en realidad. Muchísimas gracias, Tatiana.
Con mucho gusto.
Por estar con nosotros. La semana entrante tendremos el último programa de Lenguajeos del 2014. Para terminar la temporada, vamos a dejar un tema para reflexionar. Para ello invitamos a la doctora Flora Salas y al doctor Alejandro Leal, quienes vendrán a lenguajear sobre el ejercicio de la docencia en solitario, como ha sido hace 900 años, y cómo es importante abrir el claustro y compartir lo positivo y tratar de encontrar en conjunto solución a problemas comunes en la docencia. Agradezco mucho al equipo de producción, a Bárbara Ocampo, Gabriela Murillo y Brenda Alfaro, y al controlista Nelson Flores por el apoyo. Les habló Eleonora Badilla Sax y nos vemos de hoy en ocho.
Lenguajeos viene de lenguajear, una palabra del biólogo chileno Humberto Maturana. Lenguajear es combinar nuestras emociones con la razón. La emotividad forma lo que pensamos, decimos y cómo actuamos. Aquí en Lenguajeos conversamos con emoción y razón sobre la docencia, porque conversar es humano y conversando podemos transformar la calidad de la enseñanza y el aprendizaje. Agradecemos su compañía en Lenguajeos, el programa de radio de la Vicerrectoría de Docencia y la Red Institucional de Formación y Evaluación Docente, RIFET.